Entonces yo lanzo 4 o 5 puntos, un poco con esa idea de que sirvan de soporte. Uno, la consideración más general. ¿Cuál es el papel que puede jugar la cooperación al desarrollo en el apoyo a procesos de paz? Es decir, los procesos de paz, al menos desde un enfoque crítico, son procesos endógenos, son procesos de las propias sociedades y que tendrían que surgir de huir de abajo arriba, etcétera, etcétera. Entonces, siendo procesos locales, endógenos, ¿cuál es el papel que puede jugar una herramienta que viene de fuera y unos actores que llegan de fuera? Vale, entonces, a ver cómo se puede articular eso. Dos, Jenny y creo que Borja también han aludido al tema de lo local, ¿no? Jenny decía que eso local es algo controvertido. Bueno, perdón, quizá hablabas del espacio, no recuerdo cómo lo has formulado. Pero era en el debate sobre el papel de lo local y lo controvertido que es el espacio, cómo se delimita el espacio, problematizaba un poco esa cuestión. Y yo también en mi intervención al principio comentaba cómo en los estudios de paz uno de los rasgos más característicos de las últimas, no sé, década y media, dos décadas, es lo que se ha denominado el giro local, es decir, una revalorización de todo lo local, cultura, actores, agencia, identidades, dinámicas, luchas, resistencias, etc. Bien. Claro, ocurre también que la cooperación al desarrollo fundamentalmente incide en el ámbito local. Y esto lo lanzo así un poco en plan provocación. Y no habrá una cierta trampa en lo local. Roger McGinty decía algo, leía el otro día una frase que más o menos la reproduzco de memoria, venía a decir que es uno de los principales autores sobre el giro local, decía: el conflicto no se crea ahí abajo, o sea, en lo local, sino arriba, en lo global. Entonces, ¿no puede haber tal vez cierta trampa en focalizarnos en las dinámicas y procesos locales cuando conflictos, por ejemplo, el de Palestina, Israel-Palestina u otros tantos, responden no tanto a lógicas locales, sino a lógicas geopolíticas? Entonces, quizá estamos pudiendo incidir en un ámbito donde no está la raíz de al menos muchos conflictos. Bueno, entonces esto lo planteo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de actuar? Esto tiene que ver con la relación local-global, ¿vale? Lo micro, lo macro, las dinámicas locales y la geopolítica. Tres, lo que observamos en el informe diagnóstico que mañana presentaremos es que muchas ONGs vascas trabajan en temas de paz, no hablan de sensibilidad al conflicto, pero bueno, sobre todo hablan muchas veces de o trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Y parece que hay como un cierto solapamiento, es decir, se denomina trabajo de derechos humanos a lo que, además de serlo, es también un trabajo en construcción de paz. Es decir, hay una correlación. Bueno, ¿qué contribución puede hacer el trabajo en materia de derechos humanos a la construcción de la paz? Lo dejo ahí, se puede agarrar el tema de muchas formas, pero cuarto, ¿cuáles son las percepciones de la población local cuando llegan actores externos, sea el CROC, sean Brigadas Internacionales de Paz o quien fuera? ¿Cuál es la percepción de la población local respecto a lo que hacen actores externos? Hay una oleada, bueno, quizá oleada es mucho decir, pero hay una literatura emergente en los últimos años analizando la percepción de las poblaciones locales respecto a lo que hace la Unión Europea en contextos de conflicto armado. Entonces hay una preocupación al respecto. Bueno. Y por último, hay una cuestión que a mí me suscita mucho interés y que yo creo que está poco analizada. Yo solo he localizado dos libros al respecto, y es la contribución de las universidades a la construcción de la paz. Tenemos el caso del CROC. Y Borja nos comentaba cómo lo que dice el CROC es escuchado en un país muy polarizado y donde hay muchas cosas, o sea, se habla mucho y se escucha poco, creo que decir, ¿no? Pero al CROC se le escucha. Y es muy interesante cómo en Colombia ha habido una participación de diferentes, y sigue habiéndola, diferentes universidades cumpliendo diferentes funciones en el proceso de paz. La buena parte el diseño, las agendas, los temas que hemos mencionado en la mesa han sido aportados desde la universidad. Bueno, ¿qué papel pueden jugar las universidades en procesos de construcción de paz, si tenéis alguna percepción o opinión al respecto, y tirando un poquito de hilo, la cooperación entre universidades, ¿qué papel podría jugar? Yo creo que esto es, insisto, está muy poco estudiado. Yo estaba explorando un poco en internet y solo he localizado dos libros, ninguno habla de Colombia, pero yo creo que es algo que habría que analizar, porque en el caso de Colombia al menos es digno de análisis. O sea, hay una contribución muy interesante, ¿no? Bueno, cinco elementos que podéis tomar o no tomar para vuestras consideraciones, y como os decía, si os podéis cruzar y contradecir y tal, pues lo agradeceremos, porque va a ser más o menos, ¿no? Como quieras. A ver qué se hace.
Pues respondiendo a todas y a ninguna en particular, el papel de la cooperación en procesos de paz. Digamos, la lógica tradicional ha sido que se diseñan proyectos en headquarters, en Bilbao, en Barcelona, en Ginebra, en Nueva York, y se implementan en el territorio. Y las metodologías en general han sido metodologías muy como tecnocráticas, muy de marcos lógicos y de matrices. Y, digamos, probablemente eso es necesario en un marco de corresponsabilidad, en un marco de accountability, de estás utilizando recursos públicos y necesitas generar algún tipo de mecanismo que te permita que los recursos públicos que se utilizan, que los que pagan impuestos aquí, pues se sepa qué está pasando allá. Entonces, algún tipo de instrumentos estos son necesarios. Pero yo creo, más allá de eso, en contextos de construcción de paz, normalmente son contextos que salen de o están en contextos de alta violencia, de mucha polarización, donde la gente no se escucha. Todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero nadie se escucha, donde hay mucha estigmatización, en donde hay mucho debate destructivo y muy poco diálogo en entender y ponerse en los pies del otro y intentar construir con el otro soluciones a los problemas que se tienen en común. En estos contextos, los internacionales, ya sea una universidad, una ONG, una fundación, pueden ayudar más que hacer cosas, o proveer servicios y bienes, pueden ayudar a generar relaciones que están rotas, a reconstruir tejidos, incluso a apoyar a actores locales a que lo hagan. En todo contexto, la sociedad se polariza y se divide, y empiezan a verlo todo en lógicas muy visibles, muy polarizantes, pero siempre hay personas, mediadores internos, facilitadores, gente con confianza, Pacto Roots, el director, el presidente de la Comisión de Paz de Verdad de Colombia juega este rol, que son capaces de reconstruir cosas que hay que reconstruir para poder avanzar en un proceso de transformación, de construcción de paz, de desarrollo, de defensa de derechos humanos, de diseño de políticas públicas de gobernanza. Entonces, parte de lo que puede hacer los internacionales llegan con recursos, con conocimiento, que no están permeados directamente siempre, al menos en esas lógicas de polarización y división, es ayudar a encontrar y apoyar a esas personas, de esos perfiles, de esas instituciones, de esas plataformas, que en un contexto de alta polarización están siendo capaces de reconstruir, mantener diálogos improbables, reconstruir relaciones que son necesarias para que una sociedad cambie y progrese, etc. Entonces, esa lógica de identificar los constructores de paz, Jean Paul Lederach habla de los tejedores de telarañas, esos que tejen la telaraña, que tejen las relaciones rotas, que reconstruyen o apoyan los procesos de reconstrucción de tejido, que ayudan en lo horizontal a acompañar comunidades que resurjan sus procesos, pero también que ayudan a conectar lo local con lo nacional, o a traducir lo nacional con lo local, o a aprovechar de forma contextualizada recursos que vienen de lo internacional, es fundamental. Y ahí gente internacional puede jugar un rol. Yo viví 7 años en Nariño, es la región colombiana frontera con Colombia, con Ecuador, y el trabajo más que era PNUD, era Naciones Unidas, tenía un mandato de paz legal. El trabajo que hicimos fue cómo reconocer en un contexto de alta violencia, de alta polarización, esos procesos, esos actores, esas personas, esas comunidades que estaban generando alternativas, y cómo ayudarlas un poco generando algún tipo de apoyo, infraestructura de apoyo, para que emergieran y para que tuvieran mayor incidencia, pero también cuando llegaban los internacionales, para que no arrollaran en sus procesos, cuando los internacionales o los actores de política pública nacional. y era una capacidad mediadora, no en el sentido de mediar entre dos, sino en el sentido de reconstruir tejidos, relaciones, confianzas que son necesarias para aportar en procesos de cambio. En relación con los conflictos locales, normalmente no estoy de acuerdo con McKinsey. Él no está de acuerdo nunca con nada, pero... No. Es un tipo muy simpático. Es muy simpático. Digamos, cuando, si tú pongamos el caso de Colombia, tú sacas el conflicto armado y lo que hay en el país no es menos conflictos, es más. De alguna manera, el conflicto armado era como la tapa de una vía de presión. Sacas esa tapa y lo que ha pasado en muchas partes de Colombia es que van a salir los conflictos. Van a salir los conflictos alrededor de la tierra, conflictos interétnicos, conflictos intercomunitarios, conflictos entre las lógicas comunitarias y las lógicas prácticas del Estado, van a salir conflictos entre empresas y comunidades, y eso no va a haber menos, va a haber más. Y el reto ahí no es tanto evitar el conflicto, porque no es posible, sino cómo aprendemos a generar espacios en donde estos conflictos se transformen, se enfrenten desde abordajes más constructivos, en donde la solución no sea eliminar al otro o estigmatizar al otro. Y ahí es donde actores internacionales que llegan o que están en los contextos y no están atrapados en las lógicas de la polarización pueden ayudar. El tema de derechos humanos y construcción de paz. Las violaciones de derechos humanos, de alguna manera, es la expresión, la consecuencia de la violencia. Y eso es la violencia, la expresión, violencia directa. Pero desde un enfoque de derechos humanos, uno no se queda solo allá, tiene que entender cuáles son las causas. Y aquí, en las lógicas de violencia estructural y violencia cultural, esa relación es lo que genera que haya violencia directa. Una persona que quiera aportar en construcción de paz, sin duda debe tener un enfoque de derechos humanos, porque la construcción de paz no puede ser solo terminar la violencia, sino debe transformar las causas que ayuden a enfrentar esos problemas y que las sociedades cambien en marcos de derechos, de justicia, etc. Sobre la contribución de la universidad a la construcción de paz, yo creo que hay una separación muy grande que debería reducirse entre la investigación más básica, la investigación aplicada y la aporte a la construcción de paz. Nosotros, como PROC, parte de las discusiones internas que hemos tenido era cómo lograr que un proyecto de investigación básica, la materia de acuerdo de paz, que en algún momento se convirtió en un proceso de investigación aplicada, porque con esa matriz se asesoraba procesos de diálogo en diversas partes del mundo. Cómo en Colombia esa relación entre investigación básica e investigación aplicada se ha convertido en una estrategia académica de apoyo a la construcción de paz. Y eso nos ha llevado a discusiones muy serias con diversos actores en donde, digamos, la lógica académica más elitista, más excluyente, no podía ser la única punto de base de los informes. Deberíamos generar procesos de diálogo en donde el conocimiento no era una mera lógica academicista, sino también se construyera escuchando, reconociendo, dialogando con centenares de actores, y que el conocimiento y el análisis en tiempo real se alimentara también de esto. Entonces, hay un académico ayuda. Nosotros, cuando hemos presentado informes, hemos presentado las gráficas, los colores, los diagramas, y no entiende la gente, no entiende nada. Pero cuando hacemos presentaciones, contamos historias con analogías, con cuentos, el vaso medio lleno, vaso medio vacío, está medio lleno por esto, está medio vacío por esto, este es el reto que tenemos. Cuando eso lo combinamos con datos, combinamos con gráficas y colorcitos que salen de procesos rigurosos académicos, y cuando lo combinamos y tenemos la perspectiva comparada, eso genera una conversación mucho más rica. La gente entiende de la importancia de abordajes constructivos, y eso permite que en un contexto de mucha polarización se discute y se dialoga y se conversa, no en el marco de esa polarización, sino en el marco de conversaciones mucho más ricas que nos permiten mantener la atención en las dificultades y no como ocurre en contextos de polarización, que mantenemos la atención en el otro, que es un terrorista, o que es un oligarca, o que es un paramilitar, o que es un guerrillero, o que es un... No, todos tenemos problemas en común y tenemos que atender el problema y respetarnos un poco como persona. Yo creo que la academia, instrumentos de conocimiento contextualizados a contextos y conversados, no impuestos, ayuda a generar conversaciones mucho más ricas y a tomar decisiones que idealmente que enfrentan los problemas de fondo de los contextos de transición.
Obviamente son muchos temas para los versos y vamos a ver si esto lo puedo hacer o no. Yo creo que el papel de la cooperación internacional, el marco de los procesos de paz o la construcción de paz, tiene que tener en cuenta que estamos hablando de relaciones asimétricas. No estamos hablando de una construcción de paz de gente que tiene las mismas condiciones de poder. Que hay partes de poder y hay partes que son los que han sido objeto de desprecio. Y las relaciones de poder hay que entenderlas y hay que ver qué papel cumple la cooperación en términos de esas relaciones asimétricas. Cómo va a contribuir realmente o no a poner ciertos aspectos que refuercen a gente que está en peores condiciones, porque si no, no va a poder nunca negociar, si no, no va a poder nunca trabajar en condiciones que le permitan tener una interlocución con agentes del Estado o empresariales o los que fueran. Entonces yo creo que hay que ver, digamos, eso es una cosa. Otra cosa para mí clave es cómo trabajamos con redes y cómo nuestro trabajo fortalece el tejido social. Para mí un ejemplo clave es lo que hicimos en su momento con la Ruta Pacífica de las Mujeres, porque trabajamos con 300 grupos de mujeres que ellas decidieron que querían hacer una historia desde las mujeres. No decidió la cooperación internacional. La cooperación internacional se puso al servicio de una estrategia de las mujeres, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, porque si no, a veces las prioridades están marcadas por quien tiene los recursos. Y ahora va este enfoque, o ahora va este otro enfoque, o ahora va este enfoque, pues esta es la prioridad, sin tener en cuenta cuáles son las prioridades locales y el sentido para quien acompaña esos procesos, ¿no? Cuando hicimos nosotros ese trabajo, yo me reuní con las coordinadoras y les conté la experiencia de otros países y el siguiente paso fue, hagamos un proceso de consulta, ¿no? Y ver qué dicen las bases. Y si las mujeres están de acuerdo y quieren hacer eso y entra parte de una estrategia de fortalecimiento, entonces le vamos a entrar. Entonces después buscamos la cooperación. ¿Qué hacemos con la cooperación? Si tú no tienes la idea, estás en manos de quien tiene los recursos. O que tiene otras ideas, que pueden ser muy buenas, ¿no? O a veces pueden no coincidir o no sintonizar con las necesidades también de la gente, de las organizaciones, de lo local, lo internacional. Y eso me parece que es una cosa clave, ¿no? Otra cosa que diría es el poner la acción en su contexto, ¿no? Porque antes uno, en lo que tú decías de las cosas pensadas desde fuera, no solamente los indicadores, a veces son indicadores que vienen marcados por una cultura organizativa de la cooperación y dice aquí sería el número de beneficiarios para esto, o sea, fuera, ¿no? Sino también hay que poner los indicadores, hay que poner la acción en el contexto local o nacional, ¿no? Es decir, imaginarte esto, cómo va a funcionar, no en el libro, no en la idea bonita, sino en el medio local, incluyendo los posibles factores perniciosos, ¿no? Ponerte, siempre cuando uno hace un trabajo así, no puede ponerse, yo eso se lo digo mucho a la comisión, a los comisionados de la comisión también, ¿no? En muchas de las discusiones, estamos en fase Walt Disney, ¿no? Todo es fantástico, maravilloso, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, pero después de la fase Walt Disney, uno tiene que ponerse en la fase abogado del diablo. O sea, tiene que pensar al otro lado, a ver, ¿esto por dónde se nos puede ir? ¿No? ¿Qué no puede funcionar? ¿Qué impactos negativos puede tener? Para, en la medida de lo posible, prevenir efectos de eso que tú has llamado antes de una manera muy expresiva, ¿no? De los impactos negativos, ¿no? Entonces, para no pensar en eso cuando aparecen, hay que pensar en eso antes. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar en el desarrollo de los proyectos, de las acciones, un enfoque que ponga la acción en su contexto y que ayude a ver los posibles efectos negativos y que entonces uno puede incorporar factores de corrección hasta donde uno puede pensarlos, obviamente, en el propio diseño de lo que se va a hacer, ¿no? La acción, el trabajo, etc., ¿no? Y sí, para mí lo local es importante porque es el polo a tierra, ¿no? Bueno, si no es una cosa pensada desde fuera, si hay una cosa que la gente para la Comisión de la Verdad nos ha dicho ahora, es que tienen que tener un enfoque territorial. O sea, que hay que hacer un